Dejamos nuestro distrito junglero y nos vamos a otros asuntos. Ponemos la mirada en Afganistán. Saludamos a quien se ocupa de la diplomacia internacional en este distrito Euskadi. Víctor Amado, buenas tardes.
Buenas tardes, Arrastador.
Miramos esas palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, apuesta por abrir un diálogo con el gobierno afgano para evitar, dice, el colapso de su economía. ¿Qué pasa con la economía de Afganistán?
Bueno, pues es una economía como la de muchos de estos países que depende prácticamente de la... Bueno, ha habido dos vías de financiación de este país, la ayuda internacional y lo que es el cultivo de amapola. Una seguirá. Pero la otra, que es la que ha, digamos, la que tiene que dotar al país, a las estructuras, a las pocas estructuras que tiene el Estado afgano de dinero y de finanzas y de liquidez, pues es la ayuda internacional. Evidentemente, después, además de que el Tesoro norteamericano haya retenido, digamos, la reserva de Afganistán, pues evidentemente lo que hace falta es dar liquidez, incluso dar alimentos, físicamente hablando, a la población afgana y, por supuesto, servicios. Entonces, esto es un poco el principal objetivo de la conferencia que ha habido en Ginebra para ayudar a Afganistán y, evidentemente, como ha dicho Naciones Unidas, para hacer viable esa ayuda económica, esa inyección de liquidez directa y de alimentos e incluso medicinas y demás, pues es imposible no hablar con los talibanes.
O sea, que la comunidad internacional va a tener que hablar sí o sí con el gobierno talibán por el bien, digamos, de la sociedad afgana.
Sí. Cualquier cuestión que se quiera implementar hoy en Afganistán, hablo de ayuda humanitaria, quien controla el país ahora mismo, y la capital, sobre todo, y la gran parte de zona del país, son el nuevo gobierno del Emirato Islámico de Afganistán, que son los talibanes. Entonces, esto es evidente. Hablar no quiere decir, en términos diplomáticos, reconocer al Estado talibán. Son términos, en ese sentido, en diplomacia, muy distintos. Aquí es un poco el mal menor. Y, de alguna manera, yo creo que también hay ahí, bueno, creo, no, me consta que hay ahí voces, digamos, o intentos de alguna manera de implicar a los talibanes en la praxis del día a día. Y quién sabe si no, digamos, cambiarlos ni mucho menos, pero sí que hacerles que la política del día a día les provoque también tensiones internas. Aquí hay toda una estrategia que va más allá de la mera ayuda directa, urgente y súper necesaria para la población afgana.
¿Y quiénes estarían dispuestos o quiénes estarían, digamos, interesados en abrir esos lazos comerciales con el Afganistán de los talibanes?
Bueno, aquí ya estaríamos al margen. O sea, lo de Naciones Unidas no es lazos comerciales, sino es ayuda. Y si vamos a lazos comerciales, apoyo y reconocimiento posiblemente del gobierno afgano, ahí tendríamos tres grandes países hoy en día de la zona que lo tienen claro y lo harán, que es China, Rusia y Pakistán. Estos tres claramente van a ir a un reconocimiento del Estado, con lo cual, por eso también la opción de Naciones Unidas es muy entendible, porque sí, una vez de que creo que China ya se ha comprometido a 31 millones de dólares, 31.000, perdón, en ayuda a Afganistán, pues uno puede boicotear a Afganistán todo lo que quiera, pero si tiene a China que le está apoyando económicamente y en infraestructuras, pues ese bloqueo se queda en bastante poca cosa. Por lo tanto, ahí sí que hay ya reconocimiento, habrá lazos comerciales de Rusia también, seguramente, y posiblemente de Pakistán. Y ahí estamos en otro plano. Estamos en un plano ya de reconocimiento diplomático, de reconocimiento político y de asunción, digamos, en fin, como si el Estado afgano, pues igual al mismo nivel que Arabia Saudí o Qatar o cualquiera de los estados de que son repúblicas islámicas. O sea, que se van a poner a ese, digamos, yo creo que esto es un poco lo que, al menos de cara al exterior, los talibanes quieren hacer. Es decir, en ese sentido, quieren modelar su imagen exterior, que sean equiparados a un estado de ese tipo, a un estado islámico, a una república islámica. Repito, Pakistán, el propio Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Qatar, así tenemos unos cuantos. Uh-huh. Que tampoco es algo que no esté. Y otra cosa es luego la represión interna que estén haciendo. Represión interna que está muy que se ve ahora mucho, pero en fin, que no solo sucede en Afganistán. En fin, aquí sí. Lo que pasa es que esto es en Afganistán, ponemos mucho el foco y es muy, en ese sentido, es muy, muy clara, muy abierta y, en fin. Y,
la diplomacia mundial ha hablado con muchos dictadores, queremos decir, ¿no?
Sí, 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 sí. Y a ver, la política internacional tiene una parte de hacer de tripas corazón. Y yo, en fin, no sé, es un poco ir contracorriente, pero las cosas estando como están, si tú quieres ayudar, tienes que jugar y hacer diplomacia con los mimbres que tienes. Y aquí ya lo creo que lo decimos el otro día, la línea roja para a corto y medio plazo para el gobierno, para este gobierno talibán afgano, va a ser que no sea santuario de grupos terroristas internacionales o que atenten contra la seguridad de Estados Unidos, por supuesto, o de otros países. Esta va a ser la línea que los talibanes saben que no pueden pasar. Y esta va a ser la clave. A partir de ahí, aunque no se reconozca el gobierno talibán, va a haber una interlocución por parte de los gobiernos occidentales. Y por parte de los que no son gobiernos occidentales, repito, China, Rusia, Pakistán, seguramente Irán, Turquía, y así también seguramente las petromonarquías, pues es probable que poco a poco, dependiendo cómo evolucione la situación también, pues vayan formalizando, incluso estableciendo relaciones diplomáticas oficiales con este país. Es muy probable.
Por lo tanto, distinguimos entre esa ayuda humanitaria que puede llegar por una parte, esos lazos comerciales que se pueden entablar China, Rusia o Pakistán, apunta a esos países, pero ¿qué atractivos tiene comerciales ahora mismo Afganistán? Hablabas antes de la amapola, más allá de la producción de opiáceos.
Aquí hay una discusión que yo creo que se está dando ahora mucho, que es que Afganistán es un gran lugar de recursos. No es así. Es tan bueno o tan malo como otros países de su alrededor. No estamos hablando, yo creo, en ningún caso de lugares como África y demás, donde hay lugares con muchos recursos. Lo que sí tiene Afganistán, y esto ya viene del siglo XIX de Connolly, es su posición. Esta es un hinterland, es decir, es un estado pivote por el que pasan desde la ruta de la seda china, posibles gaseoductos y mucho transporte. O sea, por tanto, es una pieza fundamental de muchas rutas, de mucho trasiego de transacciones comerciales. Este es realmente el valor geopolítico, geoeconómico de Afganistán. Está claro que China, por ejemplo, que hay algo de coltán o todo lo que pueda aprovechar, que le viene bien a China de esos tipos de materiales, pues lo va a hacer, pero no tenemos que pensar que Afganistán está encima de una gran bolsa de gas natural como la más grande del mundo, que está en Qatar o similares. No hay eso en Afganistán a día de hoy, por lo menos descubierto. Es la posición, esa sí que juega. Es muy importante. Es un país por el que pasan muchas cosas. Y ya lo hemos visto, el que te pasen gasoductos, oleoductos o redes importantes de transporte es fundamental para que ese gas llegue de un lugar a otro. Y en el caso de la nueva ruta de la seda de China, que va desde China hasta Europa, pues Afganistán es fundamental. Y ese es un poco la. Y luego todo el desarrollo posterior que pueda tener Afganistán en infraestructuras y demás, que ahí va a estar China, pues para hacerlo y evidentemente hacer ese negocio, ¿no? Pero, repito, no estamos ante, yo qué sé, un lugar, un maná de materias primas, ¿eh?
Nos quedan 3 minutos. Te hemos pedido que en estas pequeñas masterclass que tenemos los martes nos recomiendes también películas, libros que retraten, bueno, pues con una cierta rigurosidad de qué estamos hablando. La película que hemos seleccionado hoy o la película que ha seleccionado Víctor Madoy suena así.
Este contrato entre tú y yo, firmado ante un testigo en nombre de Dios, amén, etcétera. Uno. Que nos comprometemos a realizar el plan, es decir, ser reyes de Kafiristán. 2. Que nos comprometemos, mientras lo realizamos, a no probar alcohol, ni mujer alguna, sea blanca o negra.
Habla de Kafiristán. No, sí. Esta película es El hombre que pudo reinar.
Sí, yo Houston.
Kafiristán existe.
Sí, es una parte de Afganistán, sí. claro. Entonces este es un poco un remake de las memorias de Connolly, que fue un agente, bueno, un militar irlandés de la compañía de las Indias Orientales. Y es Michael Caine y Sean Connery, pues bueno, en fin... haciendo de que pudieron reinar y demás. Y sobre todo esa película es muy interesante por el contexto en el que se desarrolla. Se desarrolla en ese momento del gran juego que se hablaba del siglo XIX, las potencias, que eran los británicos, los rusos, no tanto los chinos porque estaban a otras cosas, con las posteriores guerras del opio y demás, pero ya Afganistán aparecía en lo que llamaba Connolly, ese gran juego el gran tablero, ¿no? Por lo tanto, una película fantástica, preciosa, a mí me gusta mucho, la verdad. Y luego, Michael Caine y Sean Connery para mí son... Yo tengo mucha debilidad por esos dos actores, la verdad.
Ahí luego también, después de Kafiristán, luego ahí se trazó también, entró dentro del actual Afganistán, es decir, ahí también ha habido un cambio de fronteras importante también.
Sí, ha habido un cambio muy importante de fronteras, también con la zona de Pakistán, es decir, esa es una zona que se ha transformado bastante, pero yo diría que Afganistán ha sido los que menos se ha transformado territorialmente. Mucho más la zona de India, con Bután, Nepal y todas estas, y Pakistán inclusive, que antes era todo la joya de la corona que se hablaba, ¿no? Las Indias orientales, ¿no? Entonces, sí, una película, y luego otra que nos pusieron hace poco, que es la de que ya va más en tema de cómo se atrapó a Osama Bin Laden, que es La noche más oscura, ¿no? Sí. De Catherine Bigelow, ¿no? Que esa es una película
que tuvo incluso bastantes problemas, sí, por cómo se había hecho con la historia, ¿no? Cómo se había enterado de esa historia de cómo se había cazado a Bin Laden, ¿no?
Eso sale directamente de la CIA, es decir, estuvo Catherine Bigelow, una excelente directora, estuvo a punto de tener problemas jurídicos muy importantes por desvelar secretos y demás, porque el guion está basado en gran medida en, digamos, alguna garganta profunda de la CIA. O sea, por lo tanto, es una película bastante implacable.
Bueno, en esta Masterclass nos quedamos, por lo tanto, con esas dos películas, El hombre que pudo reinar, también La noche más oscura, que explica también mucho de lo que hablamos aquí en estas charlas de martes. Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer, como
veremos
siempre.
A ver dónde nos lleva la diplomacia la próxima semana.
El próximo martes, a ver dónde nos lleva. Gracias.
Hasta ahora, buenas tardes. Saludos, Aldeón.